Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. La justicia retrasada es la justicia denegada. Una frase que resuena en el corazón de cada sistema judicial en el mundo. O al menos así debería de ser. Sin embargo, a veces resulta difícil mantener la esencia de esta frase. En ocasiones nos enfrentamos a casos tan impactantes como complicados, que no solo pasan años, sino décadas, sin una pizca de justicia. Tal es el caso de una monja de 21 años de Kerala, una mujer cuya muerte brutal en 1992 quedó sin resolver hasta diciembre de 2020. Hola, y bienvenidos a Viernes de Insomnio. Soy Lilian, su anfitriona en este viaje a través de las sombras y los secretos más oscuros. Prepárense para adentrarse en un mundo de misterio, intriga y suspenso, mientras exploramos los rincones más inquietantes de la mente humana. El caso de hoy parece sacado de una novela. Tiene sexo, escándalos, religión, muerte, corrupción y cualquier tema de un true crime que se puedan imaginar. ¿Intrigados? Comencemos. Vina Thomas creció en un entorno familiar sólido y devoto en Arikara, Kerala, India. Nacida el 26 de febrero de 1971, su infancia estuvo marcada por el calor y la cercanía de su familia, que compartía una profunda fe católica. Desde temprana edad, Vina demostró una conexión especial con lo espiritual, una cualidad que floreció a medida que crecía. A medida que ingresaba a la adolescencia, su devoción y deseo de ayudar al prójimo se volvían aún más evidentes. Su amor por Dios y su comunidad la impulsó a tomar la decisión de ingresar al convento después de terminar la secundaria. Esta elección reflejaba su compromiso con su fe y su deseo de dedicar su vida al servicio religioso y al cuidado de los demás. Desde el momento en que Vina ingresó al convento, adoptó el nombre de Abhaya, que significa paz y serenidad, una elección que parecía encapsular perfectamente su espíritu. Como miembro de la congregación de San José, residía en el convento San Pío X, en su ciudad natal, compartiendo comunidad con otras hermanas de la orden religiosa. Mientras perseguía su formación académica, Abhaya era estudiante de pregrado en la Universidad para Mujeres Bishop Chaparralville Memorial, también conocida como PCM. Esta institución, situada en el corazón de Kottayam, estaba afiliada a la Universidad Mahatma Gandhi, bajo la dirección de la Iglesia Católica. Abhaya se integró armoniosamente con otras jóvenes monjas dentro del convento, destacándose por su carácter trabajador y su devoción, tanto al trabajo como a la oración. Se ganó el respeto de sus superiores y se convirtió en una de las hermanas más queridas. Convertirse en monja a los 21 años no es una tarea fácil, ni lo era a principio de la década de los 90. Sin embargo, Abhaya jamás imaginó que su devoción y dedicación la llevarían a verse repentinamente envuelta en una situación delicada, poniendo fin de golpe a todos sus sueños y colocando su nombre en los titulares de la prensa. En la noche del 26 de marzo de 1992, Abhaya compartió con su compañera de habitación, la hermana Shirley, su preocupación por una importante prueba que tenía en los próximos días. Ansiosa por aprovechar al máximo cada momento de estudio, le pidió específicamente que la despertara antes del amanecer, alrededor de las 4 de la mañana del día siguiente. Así, cuando amaneció el 27 de marzo, Shirley cumplió con la solicitud de Abhaya y la despertó a la hora acordada. Aunque Abhaya se sentía somnolienta debido a las largas horas de estudio y oración de los días anteriores, se levantó y se dirigió a la cocina en busca de agua fría para refrescarse el rostro y terminar de despertar. Cuando las otras monjas se despertaron horas más tarde, se encontraron con una escena sombría y extraña en su cocina. La puerta del refrigerador estaba abierta de par en par, con una botella de agua tirada en el suelo y el agua derramada por todas partes. Junto a esta botella de agua yacía una sola sandalia, la dueña de la cual todos sabían que era la hermana Vaya, pero no parecía haber señales de ella. Debajo de la puerta de la cocina, atrapado, había un velo blanco, y la puerta de la cocina estaba cerrada con llave desde afuera. Pero quizás el detalle más impactante de todos fue la pequeña hacha que también yacía en el suelo junto con todo lo demás. Cuando las monjas se despertaron y vieron esta escena en la cocina, notaron de inmediato que la única persona ausente entre ellas era la hermana Vaya. Al ver esta escena, a todos les hizo sentir un nudo en el estómago. Era obvio que algo muy malo le había sucedido a una de las suyas. Por lo tanto, el convento no perdió tiempo en llamar a la policía. Mientras la policía registraba cada habitación, baño, y mientras caminaban por el exterior del edificio en busca de pistas, se detuvieron en seco porque habían encontrado la otra sandalia. Mientras daban pequeños y cautelosos pasos hacia el pozo, no tenían idea de lo que estaban a punto de encontrar cambiaría al estado de Kerala para siempre. En el interior del pozo, en la superficie del agua, flotaba el cuerpo sin vida de la hermana Vaya. El informe postmortem decía lo siguiente: la hermana Vaya tenía laceraciones significativas en los hombros y las caderas, junto con dos laceraciones en la cabeza. También había marcas de uñas a cada lado de su cuello, pero no mostraba signos de agresión sexual. Cualquier persona que viera o leyera los hechos de este caso pensaría que es un homicidio, pero algo realmente raro ocurrió a partir del momento en que se realizó la autopsia. Las autoridades y el convento parecían empeñados en afirmar que se trataba de un suicidio. Por ejemplo, la policía nunca permitió que el doctor Radhakrishna, el médico que realizó la autopsia, visitara la escena del crimen. ¿Recuerdan las marcas de uñas encontradas a cada lado de su cuello? Bueno, eso nunca se reveló en la autopsia original. Fue algo que el fotógrafo que tomó las fotos de su cuerpo notó y luego señaló. A pesar de todos estos descubrimientos, la autopsia etiquetó la causa de la muerte como ahogamiento. A esto se sumó la reacción de las autoridades del convento de la hermana Vaya. Simplemente no tenía ningún sentido para nadie. Cada vez que hablaban con las autoridades o con los medios de comunicación, sugerían que la hermana Vaya murió ya sea por suicidio debido a su deterioro mental y severa depresión, o por haber resbalado accidentalmente y caído al pozo. A pesar de incluir las laceraciones y las marcas de uñas en la autopsia, la misma autopsia enlistó la causa de la muerte como ahogamiento. Pero esto se vuelve más extraño a partir de aquí, ya que poco después de su muerte, el convento procedió a remodelar todo su edificio en un intento de renovarlo, cambiando así por completo la escena del crimen para siempre. Además, la policía nunca envió la ropa de la hermana Vaya para un examen forense, y el informe de su investigación, preparado por la policía, nunca mencionó ni una sola vez las diversas lesiones en su cuerpo, que no podían explicarse por un suicidio. No solo no enviaron múltiples piezas de evidencia para su examen, sino que también terminaron destruyendo múltiples piezas de evidencia. Poco después del asesinato, el informe médico también tenía firmas falsificadas, invalidándolo por completo. Y esto ni siquiera fue el único documento que resultó ser falsificado en este caso. Hubo muchos más, incluidos los informes del examen químico de la hermana Vaya. Después de este comportamiento bastante sospechoso por parte de la policía de Kerala y la congregación a la que pertenecía la hermana, su muerte finalmente fue clasificada como suicidio por ahogamiento apenas unas semanas después de su fallecimiento. Pero no se equivoquen, hubo muchas personas que encontraron esta decisión completamente absurda. En un acto de solidaridad hacia la hermana Vaya, 67 monjas pertenecientes a su congregación hablaron. No iban a aceptar la evidente falta de respeto por los hechos y la negación de la justicia, sin hacer nada al respecto. Estas protestas, organizadas y lideradas por el activista de derechos humanos de 23 años, Jomón P., fueron la razón por la que finalmente hubo movimiento en este caso. Jomón y las monjas que apoyaron su causa sabían una cosa con certeza: que el servicio a Dios era algo hermoso, pero que el clero en Kerala era innecesariamente poderoso y corrupto, y conocían la verdad detrás de la muerte de Abaya, pero estaban empeñados en ocultarlo al mundo. Sabían que la historia de esta monja alegre y devota, que dejaba una sandalia por un lado, la otra por el otro, dejaba un hacha, dejaba la puerta del refrigerador abierta, derramaba la botella de agua, luego se iba a rascar el cuello para hacerse las laceraciones y finalmente saltar al pozo donde pondría fin a su vida, era una completa mentira. Así que estas monjas, junto con Jomón, formaron la Acción del Consejo de Abaya. Ellos hicieron una petición al ministro jefe de Kerala, instándolo a revisar los hechos nuevamente e investigar este caso por lo que realmente era: un asesinato. Fueron estas protestas las que finalmente llevaron a la Oficina Central de Investigación, o mejor conocida como CBI, a intervenir y poner algunos de sus mejores oficiales en el caso. Sin embargo, 13 diferentes grupos de oficiales de la CBI llegarían al cargo, de los cuales todos se irían después de 15 años sin poder resolver el caso. ¿Asesinato o suicidio? Esa era una respuesta que ellos no podían responder. O tal vez sí, pero simplemente no querían que el mundo la conociera. Cuando la CBI comenzó su investigación en 1993, el oficial asignado al caso fue el superintendente Varghese P. Thomas. Él presentó el primer informe para el caso e incluso afirmó que creía que la evidencia apuntaba a que la muerte era un asesinato. Su creencia de que claramente se trataba de un asesinato está ampliamente registrada en los diarios del caso que mantuvo durante su investigación. Pero una vez que esto se hizo conocido en el departamento de la CBI, fue trasladado rápidamente a un departamento en un estado completamente diferente. Pero eso no es todo. Él se retiró voluntariamente, aunque todavía le quedaba una década de servicio por cumplir. Después del traslado del superintendente Varghese, el nuevo oficial designado llevó a cabo una prueba con un maniquí a tamaño real del cuerpo de la hermana Abaya en 1995. Este maniquí fue arrojado al pozo donde se encontró su cuerpo, desde diferentes ángulos, en un intento de llegar a conclusiones fiables. Sin embargo, el departamento no obtuvo resultados. Esto generó más inquietud en el Consejo de Acción, que había estado luchando por justicia desde el inicio. Sus protestas llevaron a la CBI a pedir ayuda al público, ofreciendo una recompensa de $200,000 a quien proporcionara información relevante sobre el caso. Pero nuevamente no obtuvieron resultados. Para 1996, 4 años después del fallecimiento, se solicitó a la CBI un informe de investigación. La conclusión fue que no podían determinar si la muerte fue un suicidio o un asesinato, debido a la falta de evidencia médica. Sin embargo, los tribunales, al igual que el resto del público, rechazaron este informe, exigiendo más respuestas. La presión sobre la CBI por parte del Tribunal Superior de Kerala y las protestas de los miembros de la congregación aumentó. La CBI presentó un segundo informe en 1999, calificando el caso como homicidio por primera vez, pero afirmando que no había suficiente evidencia para identificar al asesino. Una vez más, el tribunal rechazó el informe. Luego, en 2005, más de una década después de la muerte de la hermana Abaya, la CBI presentó un informe repitiendo la misma conclusión que su primer informe. Pero adivinen, la corte volvió a rechazar el informe. Pero en todo esto hubo una revelación hecha por la CBI que conmocionó al país, y especialmente el estado de Kerala, y fue que la CBI había tenido sospechosos todo el tiempo, todos estos años. Y estos sospechosos llegaron a la CBI a través de la historia de un ladrón. Durante los muchos años en los que la CBI llevó a cabo esta investigación, surgieron no uno ni dos, sino tres sospechosos, debido a la historia de un hombre llamado Raju. La noche del asesinato, Raju tenía la intención de robar. Su plan era simple: entrar a la terraza del convento y robar algunas barras de cobre que usualmente se encuentran allí. Subió a la terraza y mientras buscaba las barras de cobre, vio algo extraño sucediendo en la entrada del edificio. Vio a un hombre llegar. Si te parece normal que un hombre llegue a un edificio por la noche, es porque no eres una monja viviendo en un convento femenino, donde la presencia de un hombre en un espacio tan privado, especialmente a esa hora, sería fuertemente desaprobada. Raju, nuestro ladrón, entendía esta realidad, por lo que la imagen del hombre le impactó. Pero eso no fue todo. Raju sabía quién era el hombre. Era un sacerdote, el padre Thomas Couture. Raju sabía que él mismo estaba cometiendo un crimen y que no podía quedarse allí pensando en el padre Thomas. Además, sabía que nunca podría contarle a nadie lo que había visto debido a lo que estaba haciendo. Así que Raju bajó del edificio con las barras de cobre y las vendió al día siguiente a un chatarrero local llamado Shamir. Finalmente, al leer la noticia de la muerte de la hermana Vaya y ver cómo la policía manejaba la investigación y la calificaba como un suicidio, Raju supo que tenía la información que debía ser útil para este caso. Este fue probablemente uno de los momentos más honestos en todo este caso. Raju se entregó a la policía en la primera semana después del asesinato, admitió su robo y relató lo que había visto y a quién había visto en el convento esa noche. Sin embargo, en un momento desgarrador de deshonestidad, la policía lo acusó de ser el asesino de Avaya. No solo arrestaron a Raju, sino también a Shamir, el chatarrero, a quien Raju vendió los objetos robados, y al hermano de Shamir. Durante los 60 días siguientes, Raju, Shamir y su hermano permanecieron bajo custodia policial, siendo brutalmente torturados. Forzaron a Raju a confesar el asesinato, mientras que Shamir y su hermano fueron torturados para incriminar a Raju. A pesar de la presión, ninguno de los tres hombres cedió. Les ofrecieron dinero, una casa, incluso fondos para la educación de sus hijos, pero ellos se mantuvieron firmes. Aseguraron su inocencia y se aferraron a su versión de los hechos, hasta que finalmente fueron liberados. En conversaciones informales, el padre Thomas reveló un gran secreto: su relación con la hermana Sefi, una monja del mismo convento que la hermana Vaya. Había dicho a un prominente activista: "Ella y yo somos como marido y mujer", poco antes del asesinato. Una investigación más profunda reveló que la cocinera del convento había informado a la policía hace mucho tiempo que el padre Thomas era un visitante frecuente. Pero no solo él, también el padre José. Ambos solían visitar a la hermana Sefi en el convento. Cada vez que lo hacían, solicitaban a la cocinera que preparara tres comidas lujosas que disfrutaban juntos, sin la presencia de las otras monjas. De hecho, ambos hombres habían visitado el convento justo el día antes de que se encontrara a la hermana Vaya muerta. La CBI no creía que uno solo de ellos fuera responsable del asesinato, sino que los tres eran los culpables. Por esta razón, en 2007, a petición del Tribunal Superior de Kerala, la CBI fue instruida para realizar una prueba de narcoanálisis a los tres implicados. En los resultados de este análisis, que se presentaron finalmente al tribunal, los tres no parecían culpables. Lucían confundidos y desorientados, pero no culpables. Sin embargo, se descubrió más tarde que las imágenes del narcoanálisis presentadas al tribunal habían sido manipuladas en más de 30 puntos diferentes. Las cintas originales fueron encontradas posteriormente por un canal de noticias, y en estas cintas se pueden oír claramente a los tres admitiendo el asesinato de la hermana Valla esa noche. Y para agregar a todo esto, estaba la pieza de evidencia más impactante y escandalosa, que se mantuvo oculta durante mucho tiempo. El registro de una himenoplastía, o en términos sencillos, una reconstrucción quirúrgica del himen. Durante su investigación, la CBI encontró documentos que revelaban que la hermana Sefi, una de las principales sospechosas en este caso, se había sometido a una reconstrucción del himen el día después de la muerte de la hermana Valla en el hospital de la iglesia, intentando ocultar su actividad sexual. La corte se enteró de esta cirugía en 2008, cuando la presión sobre la CBI aumentó y realizaron una prueba de virginidad a la hermana Sefi, revelando la cirugía de reconstrucción del himen. Inicialmente, los resultados de esta prueba indicaban que la hermana Sefi no era virgen, debido a la cirugía que aparentemente se había realizado. Sin embargo, estos resultados fueron posteriormente manipulados con corrector líquido para indicar que ella era, de hecho, virgen. Esto fue nuevamente un indicio de manipulación interna, posiblemente por alguien que intentaba proteger a la hermana Sefi y a la congregación. Parecía culpable según todos los relatos, y ella, el padre Tomás y el padre José parecían tener el motivo perfecto esa noche. A las 4 de la madrugada, la hermana Valla se despertó para estudiar. Mientras estudiaba, sintió sed y decidió tomar un poco de agua fría de la nevera de la cocina. Pero en el momento en que entró en la cocina, lo que se encontró cambió su vida por completo. La hermana Sefi, en una posición comprometedora con el padre Tomás y el padre José. En un momento de pánico y frenesí, la hermana Sefi tomó la pequeña hacha de mano que se encontraba en la cocina y golpeó a la hermana Valla. Tras una lucha, los tres presumieron que estaba muerta y llevaron su cuerpo al pozo, arrojándolo dentro, dejando un rastro de pistas que nunca se molestaron en limpiar. Como sus dos sandalias en lugares completamente diferentes, su velo blanco atrapado bajo la puerta de la cocina, el arma simplemente tirada en el suelo y la botella de agua con agua derramada en todo el suelo. Pero lo que resulta increíble de todo esto es que los principales detalles fueron conocidos por las autoridades desde el principio. Sin embargo, no hicieron nada al respecto. Finalmente, en 2007 y 2008, después de sucumbir a la presión de los tribunales, todos estos detalles que he contado salieron a la luz por primera vez. Y en noviembre de 2008, la hermana Sefi, el padre Tomás y el padre José fueron arrestados por el asesinato. El juicio comenzó poco después, concluyendo de manera absolutamente increíble 28 años después del asesinato, en diciembre de 2020, convirtiéndose en la investigación más larga en la historia del estado de Kerala. El tribunal encontró culpable al padre Tomás y a la hermana Sefi del asesinato de la hermana Valla por destrucción de pruebas y, por supuesto, difamación, y les impuso cadena perpetua, pero absolvió al padre José por falta de pruebas. En 2023, el tribunal escuchó la petición de la hermana Sefi para la prueba de virginidad, y en un movimiento histórico para la India, declaró que cualquier forma de prueba de virginidad era inconstitucional y una violación del derecho a la privacidad y del derecho a la vida. Hoy en día, ambos asesinos viven el resto de sus días en prisión. El caso terminó con el juez elogiando al único testigo que no cambió su historia hasta el final y mostró una honestidad inquebrantable. Adaka Raju, la clave para resolver este crimen aparentemente insoluble. Pero esta historia no termina con justicia para la hermana Valla. Hubo muchos más cuyas vidas fueron destruidas en su proceso. El primer subdirector de la CBI que trabajó en el caso, el subdirector Parjes, que se vio obligado a corromperse o renunciar. O el primer subinspector que trabajó en este caso, el inspector Agustín, que se quitó la vida en 2008, cortándose las muñecas y tomando veneno, alegando tortura por parte de la CBI durante el curso de este caso. O el chatarrero Shamir y su hermano, torturados en prisión por culpa de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O la comunidad de cristianos en Clara, cuya fe quedó manchada por los actos de asesinos a sangre fría. O los padres de Abaya, quienes fallecieron sin poder ver justicia para su hija. Hay muchas más justicias que debe hacerse en este caso. Desafortunadamente, la historia rara vez termina con justicia para la víctima. Generalmente, solo comienza. Y así llegamos al final de otro episodio de Viernes de Insomnio. Gracias por su compañía, que disfruten su descanso. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.